Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la resolución que establece Declaración Universal de los Derechos Humanos, que rige, como se sabe, hasta el presente. Más aún, la Constitución de la Nación Argentina, reformada y aprobada en 1994, ha incorporado los textos relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, lo cual tiene efectos vinculantes, es decir, hay mandato constitucional para que las autoridades de nuestro país cumplan con el espíritu y con la letra de esa norma. Vamos a recordar, porque un día como este 10 de diciembre justamente se conmemora la Declaración Universal, que entre otros conceptos, en el artículo 10 dice, por ejemplo, toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y el artículo 11 establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. El inciso 2 de este mismo artículo 11, reitero, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, establece que nadie será condenado por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión de delito. Por supuesto, no vamos a leer todos los artículos, que son muchos, pero nos parece que estos que hemos leído y compartimos con ustedes tienen que ver con la conmemoración de esta fecha tan importante. Al respecto de los derechos y garantías de los habitantes de nuestro país, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que como ya les dije fue aprobada en el año 1994 y que sepamos no fue modificada desde entonces, establece, este artículo 18, que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. También sostiene que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Y más adelante establece que quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Podríamos seguir leyendo los fundamentos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional. Y precisamente en el marco de este homenaje y de esta conmemoración, debemos decir con firmeza y con gran preocupación que en la Argentina de Cambiemos no se respetan los derechos humanos y no se respeta la manda constitucional, porque hay una presa política que antes de comprobarse la culpabilidad está detenida hace más de 300 días. Y me refiero, claro, a Milagro Sala. Por cierto, entonces, es un compromiso de la ciudadanía democrática exigir que las resoluciones de organismos vinculados con las Naciones Unidas, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que los mandatos de la Constitución Argentina, vigente desde 1994, sean cumplidos y no se argumente por parte de ninguna autoridad que, como hay una mayoría supuestamente que dice que Milagro Sala cometió delito, le corresponde la cárcel. En todo caso, si la justicia determinara culpabilidad, recién entonces correspondería, por supuesto, la aplicación de la pena correspondiente. De ninguna manera antes.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión. Les contamos, como anticipo, que este es el programa número 298. Es decir, que dos programas más llegamos al número mágico de los 300 que conducimos en el séptimo año consecutivo con Liliana Carpenzano. Hoy un poquito resfriada, pero es producto del aire acondicionado. ¿No es así, Liliana?
Sí, resfrío de verano, que le dicen.
De verano hay que cuidarse. En pocos días más ya va a estar absolutamente bien. Les contamos que hoy tenemos un programa especial en Desde la Gente. Hoy el gobierno de Mauricio Macri está cumpliendo un año de gestión y, como corresponde, lo vamos a analizar detalladamente desde la perspectiva de la economía social y solidaria.
Y para eso convocamos a una serie de dirigentes del movimiento cooperativo con los que analizaremos estos 12 meses de neoliberalismo explícito.
Estarán Héctor Jaquet, secretario de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, Nahum Mirat, socio fundador del diario Recuperado Comercio y Justicia de Córdoba y presidente de la Asociación Mutual Conexión.
También nos ayudarán a pensar el año del gobierno macrista Hugo Cabrera, presidente de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, FEDECABA, Mónica Acosta, presidenta de la cooperativa Renacer, ex Aurora Grundig de Tierra del Fuego, el empresario PYME Julián Moreno de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y el periodista de Revista Acción Jorge Vilas.
Y por supuesto, al promediar el programa se harán presentes nuestra columnista estrella, la doctora Ana Grondona, y las compañeras de la Comisión de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que también van a repasar estos 12 meses del gobierno de Mauricio Macri.
Agenda cargadísima, como siempre, pero de todas formas nos vamos a hacer un tiempo para evocar a un grande, al zorzal criollo, al gran Carlos Gardel en un nuevo aniversario de su nacimiento. Pero arranquemos porque si no el tiempo no nos va a alcanzar.
¿Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal?
El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza y que lo que le habían dado o prometido era una hipoteca que no se iba a sostener.
Desde la gente.
Un año de gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos. 12 meses de neoliberalismo explícito. Un año en el que la economía, que no estaba precisamente floreciente, pero que de ninguna manera podía calificarse como una economía en crisis, pasó vertiginosamente a un estado de parálisis y retroceso inéditos. No deben existir antecedentes, como el caso de la Argentina de nuestros días, en el que la crisis económica es inducida por el propio gobierno.
En solo un año, Mauricio Macri capituló frente a los buitres, endeudó al país rompiendo récords, destruyó empleo, sumó 1,5 millones de argentinos a la pobreza, transfirió ingresos de los asalariados a los exportadores de granos, a las finanzas y a las mineras transnacionales. Abrió las importaciones hiriendo de muerte a pymes y a sectores industriales como juguetes, textiles, metalmecánica y electrónica. En suma, enfrió la economía, contrajo el mercado interno y puso al consumo popular en un tobogán en el que no se visualiza dónde está el final de la caída.
Héctor Jaquet, secretario de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo y gerente general de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, nos habla precisamente de este achicamiento del mercado interno y de cómo afecta a las empresas de la economía social y solidaria.
Bueno, mirá, en la cooperativa obrera, que es de donde prefiero hablarte porque es donde se realiza a diario, digamos, la distribución de mercadería, podemos decir que ha sido un año con bajas en el consumo, con una lógica muy clara. Se perdió ingreso en la población y en paralelo lo que sucedió también es una readecuación de las tarifas. Todo esto, todo el mundo lo conoce, no se lo puede sacar en los medios porque si no se siente en el diario de cada uno de los consumidores. En el caso de la cooperativa obrera, a principio de año, allá por el mes de febrero, viendo cómo venían las circunstancias, lanzamos dentro de la cooperativa toda una campaña interna, trabajándolo con todos los empleados, que te recuerdo que son alrededor de 4.000 empleos que genera la cooperativa, gente que desarrolla su actividad en la cooperativa, una campaña a la que denominamos a sostener el consumo. Y eso tenía que ver con lo siguiente: teniendo claro que se iba a resentir mucho el consumo, lo que para cualquier cadena de supermercados es la venta, para nosotros la distribución de mercadería, lo que apelamos fuertemente es a tener en todas las categorías de productos. Por ejemplo, una categoría son aceites de consumo familiar, o azúcar, o yerba. En todas las categorías tener propuesta de productos de buena calidad a buenos precios. Y es así que profundizamos el desarrollo de marcas propias, que no nos falten nunca los productos de primer precio. Entre primer precio, la marca propia, que es la marca cooperativa, y otras marcas que cumplen esa función, tenemos más de 1.000 referencias, o sea, tenemos cubiertas muchas de las categorías, y la idea es que aquel consumidor que no podía comprar el aceite de la primer marca tenga una calidad similar a precio más bajo. ¿Qué dio como resultado eso? Que el impacto de baja de ventas que se ha dado a nivel nacional en términos generales del comercio, en la cooperativa también se dio, pero menos. Porque nosotros nos planteamos lo siguiente: queremos que cada familia de los asociados de la cooperativa, si necesitan azúcar, puedan llevar azúcar a su casa. Si necesitan aceite, puedan llevar aceite a su casa. Como son productos de más bajo precio, ergo, la facturación fue menor. Pero creo que el cometido que como cooperativa de consumidores teníamos, los estamos cumpliendo. Al punto tal que las consultoras de medición de participación de mercado nos han dado que en los últimos 7 meses la cooperativa ha crecido en su participación de mercado. No porque vendiéramos más, sino porque al resto le fue mucho peor que a la cooperativa.
En este primer año de gestión, el gobierno nos indicó, nos vendió, que el ajuste sería purificador. El ajuste no era otra cosa que poner en orden el desorden heredado de una década de populismo, se sostuvo. Una década en la que, como se dijo, le hicieron creer al empleado medio que era posible consumir. ¡Vaya, qué ocurrencia!
Ahora bien, después de un año de aplicar todas y cada una de las recetas neoliberales de toda la vida, la lluvia de inversiones prometida jamás llegó. No había una luz al final del túnel, porque en realidad no se trataba de un túnel, sino de un pozo cuyo fondo no se ve, porque lo que hay es recesión y estancamiento.
Hugo Cabrera es uno de los fundadores de la Cooperativa de Trabajo Obrera Gráfica Campichuelo y presidente de FEDECABA, la Federación de Empresas Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires. Cabrera comenta en el siguiente audio la situación de las empresas recuperadas por sus trabajadores y convertidas en cooperativas luego de un año de gobierno macrista.
La Cooperativa Gráfica Campichuelo es una cooperativa que tiene 24 años, lo cual, al decirte eso, te das cuenta que pasamos más de una crisis. Pasamos la década del 90 con muchos altibajos, el 2001 con una crisis muy profunda, y ahora volvemos de vuelta con una crisis que evidentemente se está notando. ¿Qué es la ventaja que tenemos hoy? Digo, aprendimos de las otras dos crisis, esto hablo específicamente de Campichuelo, y trató cuando vio cómo empezaba a cambiar la mano a tomar algunos resguardos y algunas situaciones como para que no le signifique un cimbronazo muy fuerte. De hecho, Campichuelo, allá por principio de la década del 2000, 2004, así, tiene un profundo debate interno donde resuelve hacia adentro ser horizontal, democrático, solidario, participativo, pero hacia afuera entender que tiene que salir a pelear al mercado, y lo que hizo fue, a partir de ese momento, tener toda una reconversión tecnológica, renovarse tecnológicamente, y de hecho este año lo agarra mejor preparado para enfrentar la crisis, pero también sufriendo la crisis en forma importante, ¿no? Digo, hay reducción de horario de trabajo. Una de las cuestiones que hace Campichuelo es la fabricación de los formularios que son para el automotor, los 02, los 08, está muy vinculado a ese producto, a la fabricación de autos, y que no es su único cliente, digamos, las cámaras de comercio automotor o Acara, pero que también que esto le da un grado de seguridad. Baja el trabajo, tienen menos recaudación, pero siguen teniendo algo de trabajo porque siempre algo de autos se siguen vendiendo. En cuanto Campichuelo tiene esa situación, ¿no? Donde tiene la experiencia de haber vivido situaciones muy difíciles. Por ejemplo, a mí me asombraba mucho cuando el año pasado fue un año muy bueno para Campichuelo, habían trabajado mucho, incluso por el tema de la campaña, y en una cooperativa, cuando viene el balance, los excedentes de ganancias son absolutamente repartibles, y en este caso los compañeros, debatiéndolo profundamente en la asamblea, decidieron mantener esos recursos en vez de repartirlos, y tratar de, por ejemplo, completar alguna tecnificación que le estaba haciendo falta. Compraron unos terrenos, unos galpones en Lanús, y bueno, ponerlos en valor y terminar, como para estar mejor preparado para enfrentar este momento. En cuanto a FEDECABA, que es una federación que agrupa en su seno no solamente a cooperativas de trabajo, sino a microemprendedores, pequeños emprendimientos, ahí la situación es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las recuperadas, en principio, venimos de la década del 2004, 2005, 2003, cuando empezaron a formarse las empresas recuperadas. Lo cual, una recuperada no es una empresa que viene y el patrón se fue y la dejó reluciente, llena de dinero, con muchos clientes. Al revés, la dejó endeudada, tecnológicamente mal, y hoy no llegaron a lograr, no todas, en esto hay muchas asimetrías, pero en líneas generales, digamos, el grueso de esto no es que llegaron a recomponerse y a estar en situaciones competitivas muy importantes donde tienen tecnología de punta, donde pudieron renovar su tecnología. Al contrario, algunas están debilitadas en este sentido. A esto, si le sumamos las políticas que se vienen llevando en estos últimos tiempos, que son de achicamiento del mercado interno, dado que todas nuestras cooperativas y las pymes en general viven del mercado interno, al aumento que hubo en las tarifas y cómo pegó tan fuerte esta situación en cada una de las cooperativas, le están un poco, como en muchos casos, marcándole el final de su vida. Digo, acá hay una lucha muy importante. Lo ideal es que los compañeros logren sobrevivir a esto, pero lo ideal sería lograr sobrevivir sin autoexplotarse, poder sobrevivir con un trabajo digno, con dignidad. Y en esto un articulador importante tiene que ser el Estado, y me parece que este Estado, más allá de no aportar nada, está ausente a todo esto y no es un sector que le interese mucho.
Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente. El próximo martes se presenta el libro Retazos, de Mirjana Rusić. La autora nació en el año 37 en Belgrado, ex Yugoslavia. En 1941 los alemanes entraron a Belgrado y su vida cambió. Retazos es un relato tierno y conmovedor de su recuerdo infantil, narrado con la sencillez e inocencia de una niña inmersa en la brutalidad de la guerra. Retazos, de Mirjana Rusić, se presentará el próximo martes a las 19 horas en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Personajes que hicieron historia.
Para mí lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajito en la radio, después de los partidos.
Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro.
Siento que Carlitos está vivo y presente, porque él animó muchas composiciones mías y compartió conmigo tantas horas de alegría y de esperanza.
Francisco Canaro.
En los últimos tiempos decía Carlitos, ahora basta de giras y de correr esos mundos. Con Pirincho vamos a hacer cine criollo como Dios manda. Nos queda el consuelo de escuchar a Carlitos y al escucharlo lo siento conmigo como en los lindos tiempos viejos.
Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejo para qué es, sin mujer o sin plata y desabridos.
Nos encontramos en 1911 y empezamos a cantar juntos.
José Razano.
Qué lindo es recordar, amigos míos, y sobre todo recordar al arrullo de esta voz inolvidable. Él era el morocho, yo era el oriental. Y abriendo cancha a este regreso milagroso, que puede más que el tiempo y que la muerte.
Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo.
Carlos, yo no sé si allá arriba en la gloria habrá carreras.
Irineo Leguizamo.
Para que tú te sigas palpitando estas cabeza a cabeza. Acá en la tierra, yo siempre vibro de emoción, oyendo tu canción que son para mí inolvidables. Y recuerdo como si estuvieras al lado mío, cuando me decías, negro, ¿te gusta esto?
Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro. Nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo, nos dijimos:
hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más sueño y más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos. Un plantarse en el mundo, lindo, fácil, como pasándole haces al destino.
Tenía esa gracia un poco infantil de los muchachos silbadores de las esquinas de extramuros.
Cátulo Castillo.
La humorada imprevista, la risa contagiosa, la chacota genial, con una lejana remembranza de patria, de barrio, de esquina, acaso de presentimientos.
Y claro, lo deseamos y vino. Y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco.
Se entreabrieron los cielos de costado y su voz nos cantaba: mi Buenos Aires querido.
Eran como las 6, esa hora en que empiezan los bailables y ya acabaron todos los partidos. Gardel, poema del gran Humberto Constantini.
Hermosa manera de recordar al eterno Carlos Gardel, que había nacido un 11 de diciembre entre 1883 y 1887 según la versión uruguaya, o en 1890 según la versión francesa. Siempre hay que recordar que el morocho del Abasto, más allá de todas las versiones y especulaciones sobre su nacimiento, eligió a la Argentina como su patria. Cerramos el bloque con Cuesta Abajo, que podemos leer, ¿por qué no?, como una metáfora de los tiempos que corren. Carlos Gardel y Cuesta Abajo.
arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no nos las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Siete son los días de la semana.
Siete son los colores del arco iris.
Siete son las notas musicales.
Siete son las vidas de un gato.
Siete son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente repasando el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri y su equipo. Un año en el que se confirma todo lo que se suponía que iba a suceder con un gobierno de corte neoliberal, es decir, con un gobierno, como se dice, de los ricos para los ricos.
Endeudamiento acelerado, caída del salario, caída del consumo y estancamiento de la economía. Todo milimétricamente calculado y sazonado con el verso de la lluvia de inversiones, el segundo semestre de recuperación o con los inexistentes brotes verdes.
El dialogar, el buscar consenso.
Ese es el camino.
Y el generar, a partir de eso, la confianza necesaria
entre
las inversiones que generan empleos de calidad.
Tenemos que estar todos sentados alrededor de una mesa.
Estoy conforme con el proceso de inversión que comenzó, pero la inversión es un flujo, no es un día que todas llegaron, ¿no? Y el arranque también lleva su tiempo.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Nueva vuelta.
Bienvenida, Ana, una vez más. Si bien nos vemos con frecuencia, nos saludamos también frecuentemente, pero siempre es grato darle la bienvenida a una compañera tan lúcida y brillante como es Ana Grondona. Y esta vez, más que para hablar de un tema de la coyuntura, del día, de la semana, creo que corresponde pasar revista, por lo menos, algunas reflexiones sobre el año que culmina, primer año del gobierno de Mauricio Macri. Mauricio, que es Macri, como se sabe.
Así es, como nos recordaba Néstor, ¿no? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Aunque sea una formalidad, yo repito, para mí es un placer estar acá semana tras semana. Sí, estamos de cumpleaños hoy, ¿no? Y bueno, ya en estos días hemos escuchado varios balances, me voy a sumar un poco a ese ejercicio, y pensaba que entre muchas otras cosas, hoy se cumple un año de la doble plaza, ¿no? De la plaza del 9 y del 10, que me parece que fue un comienzo bastante ilustrativo.
Gran contrapunto, indudablemente.
Efectivamente. La plaza de Cristina, el 9, una plaza repleta, inédito, ¿no? Esa despedida a una presidenta, como le gusta decir a ella. Y por otro lado, la plaza del 10, una plaza con mucho menos gente, pero con otros rasgos, ¿no? Con esa salida al balcón por parte de Macri. Por cierto, un gesto que tanto Cristina Fernández Kirchner como Néstor Kirchner habían evitado, ¿no? Resguardando la memoria de lo que habían sido los famosos balcones de Perón y Eva. Bueno, Macri muy rápidamente salió al balcón porque tiene que ver con otras cuestiones, se inscribe simbólicamente en otro universo, en otro campo semántico, dirían los semiólogos. Y ese contraste me parece que es uno de los rasgos de este año. Me parece que el macrismo ha hecho de la profundización del antagonismo un rasgo de su primer año de gestión, incluso más que el kirchnerismo. Durante mucho tiempo se criticó al kirchnerismo por agudizar las tensiones y las contradicciones con esta imagen, que creo que la produjo la nata, pero no estoy segura, de la grieta, ¿no? Responsabilizando al kirchnerismo de esta grieta. En mi interpretación, el macrismo ha agudizado esa grieta y ha construido buena parte de su discurso sobre esa grieta, de un modo quizás más paradójico, porque niega, ¿no?, que haga eso. Quizás el kirchnerismo es más transparente en aceptar que efectivamente produce discursivamente esa distancia, esa tensión. Por un lado, en esta insistencia en la cuestión de la pesada herencia, que ciertamente ha sido un rasgo saliente de este año, pero que uno podría decir lo encontramos en otros traspasos de un gobierno a otro, más sobre todo cuando se trata de gobiernos con sentidos políticos tan distintos. Más allá de esto, de esta dimensión, digamos, de culpabilizar a la gestión anterior por los problemas del presente, me parece que hay otros elementos que sirven para abonar un poco esta hipótesis de que el macrismo ha profundizado la grieta y que ha construido mucho sobre la grieta o sobre este antagonismo radical. Ha sido muy difícil a lo largo de este año acceder a fuentes alternativas de información, a voces alternativas de información, frente a hechos puntuales. Me acuerdo en las últimas semanas el momento en que supimos que había salido una resolución que admitía esta cuestión de que los bancos presten dólares al tesoro, que yo me enteré a través de las redes sociales en un sentido muy muy literal, a través de mi WhatsApp me enteré por unos economistas amigos que tengo, y en ese caso dije, bueno, ¿cómo accedo a informarme sobre esto, que es un hecho importante, que está generando tanto rumor y tanta incertidumbre? Y me fue muy difícil acceder a esa información, y me parece que ha sido un rasgo de todo este año. Cómo informarse sobre lo que efectivamente y lo que realmente estaba ocurriendo en tiempo real fue una complicación enorme. Otro rasgo, otro elemento en rigor que me llevan a decir, bueno, hay una profundización del antagonismo, es la persecución judicial, que evidentemente están sufriendo muchos de los exfuncionarios del gobierno anterior, incluida la presidenta, y que tiene como un caso paradigmático lo que está ocurriendo en Jujuy con Milagros Sala, que ya ha sido objetado por las Naciones Unidas, por la OEA, por Amnistía Internacional, etcétera, y que va construyendo cada vez más un papelón internacional del macrismo. Es decir, en ese punto me parece que el macrismo, muy lejos de venir a conciliar a los argentinos como prometía en su campaña, ha profundizado el antagonismo, ha intentado invisibilizar al oponente, al antagonista que ha construido, lo que genera una situación muy paradójica. Por otro lado, como decíamos en algunas columnas, cualquier forma de oposición al macrismo, de oposición radical al macrismo, rápidamente se asume como un eco del kirchnerismo, se estigmatiza como un eco del kirchnerismo, lo que equivale en este juego que está jugando la gestión de Cambiemos, equivale a decir corrupto, equivale a decir década saqueada, etcétera, ¿no? Es una rápida estigmatización de cualquier forma de crítica radical a la gestión de Macri. Y me parece que otro elemento importante para analizar este primer cumpleaños del macrismo es qué está ocurriendo en términos de las expectativas del electorado que apostó a esta consigna, por cierto, tan sugerente de Cambiemos, ¿no? Tan abierta como Cambiemos. Me parece que ya a esta altura hay varias encuestas de opinión, para más en el fluir cotidiano, ¿no? De hablar con distinta gente, de escuchar las conversaciones en el subte, etcétera. Es evidente que hay una insatisfacción en muchos sentidos respecto a este primer año de gestión. Tampoco hay que exagerar, ¿no? También hay bastante paciencia, etcétera. Insatisfacción que tiene que ver con las promesas incumplidas del macrismo, particularmente, qué sé yo, el caso de ganancias, sus idas y sus vueltas, también otra, bueno, en general lo que se vive como una crisis por esta cuestión de que la inflación no ha bajado tanto como se prometió, ya hay problemas con el empleo, no hay crecimiento, ¿no? Este horizonte de crisis también genera una insatisfacción. Entonces me parece que la segunda cuestión que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué ocurre del otro lado? Es decir, ¿quién está cosechando los frutos de esta insatisfacción que aparece en ciernes respecto de un macrismo que no estaría, me parece, cumpliendo con las propias promesas de campaña? Y yo ahí, en este momento, no soy muy optimista. Y no soy muy optimista porque me parece que también hay que tener en cuenta lo que son las olas de opinión más internacionales, más globales. Y me parece, sobre todo, que tenemos que advertir y ser cautos y ser muy realistas respecto de que no necesariamente esta insatisfacción signifique una nueva apuesta por alternativas progresistas, nacional populares, redistributivas del ingreso, etcétera. Me parece que, por ejemplo, en la escena mediática es claro, o por lo menos así lo veo yo, que la alternativa a esta insatisfacción es mucho más el masismo, digamos, un discurso menos liberal en lo económico, pero mucho también menos liberal en lo cultural, más dispuesto al punitivismo, a cuestiones que tienen que ver con esta derecha conservadora y reaccionaria. Es mucho más esa la alternativa que un regreso a ciertas políticas redistributivas. Y me parece que eso es una señal a tener muy en claro y estar alerta, sino creer que la insatisfacción automáticamente significa un sentido, va en un sentido progresista. Y en este punto, para cerrar, me parece que una cosa que tenemos que también notar es que ese espectro amplio que conformó en algún momento el kirchnerismo, que por supuesto involucra al Frente para la Victoria, pero que lo excede mucho, porque hay otros partidos, otros movimientos, otros sectores, incluso sectores que no estuvieron en el kirchnerismo, como la CTA, que están teniendo ciertos límites, ciertos inconvenientes para postular el ahora qué. Es decir, como están en una posición defensiva frente a los avances del macrismo, pueden resistir las políticas que pretenden implementarse, pero está menos claro cuál es la posibilidad de presentar una alternativa hacia futuro. ¿Qué quiero decir? Que en términos de discurso público es muy limitado proponer un regreso a la década ganada, ¿no? Si esa es la alternativa en el discurso público, estamos en problemas, ¿no? Porque no es muy seductor, ¿no? Porque el regreso es imposible, entonces uno, además, hay cosas que ya se transformaron.
Exactamente.
Tenemos que poder superar el presente tomando en cuenta las cuestiones que ya han sido modificadas. Parece que en ese punto los sectores más progresistas, nacional populares, del amplio espectro, están teniendo límites, mientras que, por el contrario, los sectores del masismo enganchan muy rápidamente con ciertos nudos del sentido común que además fomentan los medios de comunicación, y corremos el peligro que esa sea la alternativa al macrismo, que además probablemente enfrente una crisis mucho más seria el año que viene. Así que, en fin, esto para sumar un poco de elementos a este balance del primer cumpleaños del macrismo y viendo qué nos depara el 2017, que ya lo decimos desde ahora, no nos genera demasiadas esperanzas, por lo menos en lo que tiene que ver con las políticas que va a impulsar Cambiemos.
Un primer año que deja muchas incógnitas, pero también un conjunto de certezas. Una de las certezas, Ana, probablemente vamos a coincidir, es que, como vos bien dijiste y todo el mundo sabe, este es un gobierno de derecha, digamos, conservadora. Y en rigor, mirando para atrás la historia argentina, la derecha no es democrática, porque los sectores que respaldan a este gobierno de los CEOs son los mismos que en otras circunstancias propiciaron, por ejemplo, los golpes de Estado contra Hipólito Yrigoyen, contra Juan Domingo Perón, toda la desestabilización que orquestaron hacia el gobierno de Raúl Alfonsín. Anteriormente también lo que respaldaron el golpe de Estado contra Arturo Illia. En esta coyuntura histórica accedieron al gobierno por vía electoral, en elecciones libres, democráticas, pero convengamos que no son democráticos. Y estas acciones represivas, esta persecución, esta cerrazón en materia informativa, confirman esto que decimos. Y concuerdo también contigo en que, al menos por ahora, aparece que una posible alternativa no va a ser para mejor, sino va a ser con otro ropaje, pero en el mismo rumbo que se inició hace exactamente 12 meses atrás. Con estas reflexiones, entonces, aportamos al balance crítico del primer año del gobierno de Cambiemos y le dejamos a nuestros oyentes toda una serie de interrogantes y propuestas para que ellos mismos saquen sus conclusiones. Nos vemos, como es habitual, la semana que viene.
Hasta el sábado.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
La libertad comienza en la imaginación. La libertad sin acciones no existe. Bajo esta consigna se estructura la muestra colectiva 2001 Odisea del Presente. A 15 años de la mayor crisis social de la democracia argentina, la muestra 2001, Odisea del Presente, busca interpelar la actual realidad política con la intención de pensar los imaginarios político-culturales, dejando de lado la imagen de De la Rúa huyendo en helicóptero de la Casa Rosada, para profundizar sobre los procesos de organización y lucha en la calle. Interesante punto de partida para una muestra que se exhibirá hasta el 23 de diciembre en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
Muy buenos días, queridos oyentes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Visión de Géneros. Todo el programa de hoy está dedicado a hacer un balance, una recopilación, reflexión, análisis del primer año de gestión del gobierno de Cambiemos. Y en cuestiones de género queremos hacer exactamente lo mismo. Por eso estamos en comunicación con Natalia Gerardi, que es la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muchas gracias por prestarnos unos minutos, Natalia. Y en cuestiones de género, más o menos armamos una columna del debe y del haber. Y entre las cuestiones tal vez más positivas de lo que se ha hecho en este año de gestión de Cambiemos, queremos analizar algunas cuestiones. Entre las positivas, si podemos rescatar alguna más de las positivas, encontré, por ejemplo, en el presupuesto 2017, en la aprobación del presupuesto 2017, el aumento de la partida de fondos para el Consejo Nacional de las Mujeres. ¿Esto es así? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, esto es así. En el presupuesto 2017 no estaba en la propuesta original del Ejecutivo, pero gracias a una acción de incidencia de la sociedad civil que fue muy rápidamente tomada por la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, se logró aumentar la partida destinada al Consejo Nacional de las Mujeres en 20 millones de pesos, además de incorporar una línea específica que tampoco estaba claramente identificada, una línea específica de 47 millones de pesos destinados a la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Violencia.
Bien. Y Natalia, vos, que este aumento habrá tenido que ver con, por ejemplo, el paro de mujeres de octubre o el multitudinario Encuentro Nacional de Rosario? Sin esos dos hitos del año, ¿puede ser que no haya podido conseguirse este aumento? ¿Habrá ligazón?
Yo creo que sí, sin duda. Por un lado, el movimiento de mujeres, las organizaciones de mujeres y feministas, estamos mucho más atentas, alertas, y tenemos como una red de contactos y de influencia y de trabajo mucho más rica que la que había hace algunos años. Pero además tenemos la fortuna de contar con una sociedad mucho más sensibilizada, que ha obligado a la clase política de todos los partidos a reaccionar frente a estas demandas tan visibles, tan presentes. Y entonces, cuando señalamos la ausencia de esos temas del presupuesto, lo cierto es que no pudo resistirse fácilmente en la Cámara, y entonces la demanda de incorporar esos temas en el presupuesto y la reacción rápida de la presidenta de la Comisión de Familia tuvo un buen eco, porque no podía ser de otra manera, creo, en parte por esas movilizaciones que vos referís.
Y otro tema también interesante, importante, que surge del Ejecutivo, es el proyecto sobre la ampliación de la obligatoriedad para las salas de tres.
Sí, también creo que es una buena iniciativa que todavía tiene que convertirse en ley e implementarse y generarse también infraestructura escolar en todo el país para que se haga realidad. Pero la obligatoriedad de la sala de tres en la educación inicial, sumada a la ampliación también de la jornada completa en la escolaridad primaria y secundaria, son puntos importantes para una agenda de derecho al cuidado, para una agenda de mejorar las condiciones y infraestructura para el cuidado en la niñez, para la mejor inserción escolar, y también para permitir a las familias liberar tiempo de las mujeres, que son las principales, quienes más se ocupan del cuidado en la niñez, liberar tiempo para que puedan entonces insertarse también mejor en el mercado de empleo.
Así es, con Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, estamos haciendo una especie de análisis sobre cuestiones que tienen que ver con avances y retrocesos, o no tanto, en cuestiones de género en este primer año de gobierno de Mauricio Macri. Resaltamos estas cuestiones como las más positivas, pero ha habido también algunas cuestiones que no lo son tanto, son más bien negativas, como por ejemplo la suspensión por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal, que decidió suspender su adhesión al protocolo de aborto no punible en la provincia de Buenos Aires, aun cuando estaba ya la resolución por parte de la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz. ¿Ahí qué pasó?
Y esa fue claramente una señal de alarma, un retroceso que se inscribe también en el desinterés que desde el gobierno nacional tienen sobre el tema de garantizar el acceso a los casos de aborto legal. En la provincia de Buenos Aires hay un programa que está trabajando muy bien, y esta adhesión al protocolo nacional era permitir una herramienta más para trabajar en ese sentido, y lamentablemente encontramos ahí una resistencia importante que, como digo, es el reflejo de una resistencia más amplia que está presente en muchas provincias y a nivel nacional, que todavía no se ha logrado vencer, ¿no? ni en este año ni en los últimos cuantos años tampoco.
¿Y qué está pasando con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, el ESI, que no se conoce mucho cuánto se está invirtiendo, cuánta plata destinada hay para que se siga manteniendo este programa?
Este es otro punto súper interesante, que además es muy relevante en el contexto social de tan alta preocupación por el tema de violencia de género. Si realmente estamos preocupados por prevenir la violencia de género, definitivamente hay que trabajar e invertir en el largo plazo en la educación sexual integral, que lo que significa es básicamente la educación para la igualdad.
Claro.
Y lamentablemente no hay, hace tiempo que no hay, tampoco ahora, datos que nos permitan identificar cuáles son las partidas de fondos presupuestarias y cuáles son los recursos que se están dedicando al programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación. Y es un tema sobre el cual nos proponemos tener un ojo mucho más atento en el próximo año.
Y para terminar, y ya no te molestamos más, Natalia Gerardi, parece que terminamos el 2016 sin la ley sobre el cupo 50 y 50 en cuanto a participación femenina en los cargos funcionarios políticos, cargos de gobierno, ¿no?
Exactamente. Lamentablemente tuvimos un gran impulso este año, donde otra vez, por iniciativa de legisladoras y legisladores de varios partidos que hicieron una buena alianza transpartidaria, lograron poner en el debate de la reforma electoral la paridad. Y eso fue acompañado, por supuesto, por la sociedad civil, el movimiento de mujeres, la academia, que veníamos trabajando en esto de hace tiempo. Y fue muy interesante el proceso de poner en debate la paridad desde esos espacios, un debate que se llevó a las legislaturas provinciales, que ya sancionaron en varios casos media sanción o la legislación de paridad para las legislaturas provinciales. Y sin embargo, a pesar de que en el mismo día en el Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados por un lado y la Cámara de Senadores por otro, aprobaron proyectos de media sanción para incorporar la paridad en las elecciones legislativas, parece que vamos a terminar el año sin ninguno de los dos proyectos convertidos en ley. Que ahí tenemos otra situación, digamos, de claroscuro, de un avance incompleto todavía.
Está clarísimo, Natalia. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas participado una vez más en nuestra columna Visión de Géneros y seguramente te estaremos llamando para otras cuestiones, porque el laburo de ustedes es muy interesante y permanentemente nos permite estar muy informadas sobre lo que va sucediendo en todas estas temáticas de género. Muchas gracias desde ya, Natalia.
Muchas gracias a vos. Con todo gusto hablamos otra vez cuando quieras.
Muchas gracias. Escuchabas a Natalia Gerardi, que es la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, haciendo un balance sobre cuestiones positivas y negativas en temáticas de género durante este primer año del gobierno de Cambiemos. Nos vamos a despedir de esta columna, en este caso con Paso a Paso, un bellísimo tema de Ciro y los Persas.
Somos hombres de la tierra, de Latinoamérica. Descendemos de los indios de Europa y África. Siempre hubo algún imperio que impidió la libertad. Siempre compraron cipayos que traicionan la verdad. Sangre y mucho horror, hizo falta que se viera quién era el explotador. Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener dos. Hacer un país muy grande, el otro, decidilo vos.
justicia y parece que no está. La injusticia tiene hija, se llama inseguridad. Somos lo que nos enseñan, lo que alcanzamos a ver. Si nunca pasaste hambre, nunca lo vas a entender. Criticas al boliviano y trabaja más que vos. Criticas al peruano, fueron imperio del sol. Criticas al brasilero y hoy es hermano mayor. Criticas a los villeros y escupirle el balcón.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo: Daniel Plotinsky. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Continuamos aquí en Desde la Gente repasando, como dijimos al inicio de la emisión, el primer año de gobierno del ingeniero Mauricio Macri. Y esperamos, claro, que la media luna no se le esté atragantando, pero creemos el ejercicio de hacer memoria es absolutamente necesario.
Más que necesario, diría yo, porque si nos quedamos con la información que día a día nos brindan los medios hegemónicos, estamos en el horno. Porque si hay algo a lo que se dedicaron a lo largo del año, fue a militar el ajuste, un rápido recorrido por los zócalos y los títulos de esos medios. Trabajar hasta más allá de los 65 años puede alargarte la vida. Otro, pedir en la calle elección o necesidad. Oeste de la nación, desayuno, sí o no, pros y contras de la primera comida de cada día.
El gobierno del PRO, de la Alianza Cambiemos, puso en cuestión varios de los paradigmas que dominaron la década pasada. Y en eso está con el tema derechos humanos. Darío Lo Pérfido es la punta de lanza de esta movida que pone en cuestión hasta el número de desaparecidos.
No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos.
No hubo 30.000 desaparecidos.
Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios.
No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000
o 30.000. 9.000
o 30.000. Los que están, si son los que están atados en un muro, o son muchos más.
Desde la gente.
La ley de medios, aquella ley que más democráticamente fue elaborada y consensuada, fue uno de los primeros blancos elegidos por el macrismo para su cruzada restauradora.
Estamos en comunicación con Nahum Mirad, que integra el directorio del IPES, el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, y más recientemente integra también el directorio de una mutual de comunicadores. Y precisamente nos interesa mucho hablar con Nahum Mirad acerca del balance en este primer año de gobierno de la Alianza Cambiemos en relación con los medios comunitarios y muy especialmente con los medios de comunicación audiovisual que pertenecen a entidades cooperativas y mutuales. Nahum, es un gusto tenerte con nosotros, al menos así telefónicamente.
Edgardo, ¿cómo estás? La verdad que es un gusto poder hablar con vos, hablar con la audiencia y bueno, en una suerte de repensar lo que estuvo pasando en los últimos meses en el tema de la comunicación popular y de la economía social solidaria, lo que se conoció como ese tercer espacio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Poder reflexionar un poco sobre eso.
Así es, nos interesa mucho porque vos sos un seguidor, un estudioso del tema y queremos de alguna manera, ya casi terminando el año, hacer un balance de lo que ha sucedido en estos primeros 12 meses.
Perfecto. Bueno, lo que se nota en ese tema es casi acompañando en general el nuevo contexto y que tiene que ver con una orientación, un nuevo signo de gobierno, tiene que ver con cambiar algunas miradas sobre la comunicación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que debatimos y de la que participamos, que vale la pena recordar que fue una ley muy participativa, se discutió en foros, o sea, no solo una ley legal, digamos, sino que una ley muy legitimada por la participación, hacía eje en la comunicación como un derecho social y, bueno, secundario tenía que ver con la cuestión de la posibilidad de hacer de esta actividad un servicio público o una actividad económica. Estaba subordinada a esta lógica de entenderla como un derecho humano. Bueno, de alguna forma eso ha cambiado, si bien la ley está vigente, pero las medidas que se han tomado desde este nuevo gobierno, del gobierno de Cambiemos, tiene que ver con poner el eje precisamente en mirarlo como una actividad más que nada comercial, como un negocio. Y fundamentalmente el proyecto de ley que se está gestionando, que se está desarrollando, en realidad se lo está construyendo para reemplazar, todavía no hay fecha cierta de cuándo se va a mandar al Congreso, pero está en plena elaboración, precisamente por declaraciones que se van apareciendo, entre ellos el ministro de Comunicaciones diciendo que la mejor ley es la ley que no existe. Bueno, de alguna forma tiene que ver con eso, con liberar las fuerzas del mercado a que incidan con más fuerza que la comunicación como un derecho sobre este espacio, sobre este gran espacio de la comunicación, que no solo tiene que ver con los contenidos o con la comunicación audiovisual, sino ya con todo el tema de las telecomunicaciones como un todo, ¿no?
Exactamente. Hay que recordar que a fines del año pasado, a poco de asumir el gobierno del presidente Mauricio Macri, envió un decreto de necesidad y urgencia, cuya necesidad y cuya urgencia realmente son una incógnita, para debatir o para modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, como vos bien dijiste, estamos a la espera de nuevas definiciones, pero lo cierto es que hay en este campo un verdadero retroceso.
Ahí me parece importante eso, que mientras se va debatiendo una ley que reemplace o que ocupa el lugar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que vale la pena acentuar nuevamente la práctica que hubo de participación, digamos, una verdadera construcción participativa, se hizo sin número de foros, etcétera. Digo, después terminó en la Corte Suprema de Justicia con un sector cooperativo protagonista de esa instancia, donde en un fallo final la Corte la declaró en completa legalidad a la ley. Fue muy participativa y de alguna forma el proceso que se está dando, si bien aparecen algunos debates y algunos espacios, se hacen en ámbitos bastante más reducidos y termina siendo una incógnita cuáles son los avances que está habiendo. Si bien hay organizaciones del sector que están participando y me parece interesante también ver eso, hay Colsecor, Catel, digamos, diversas organizaciones fundamentalmente que están trabajando en el tema telecomunicaciones desde el punto de vista del cooperativismo, están participando activamente o por lo menos llevando propuestas en los espacios que se abren, precisamente para que se contemple un espacio específico para que las cooperativas o el sector no comercial, las cooperativas y mutuales, básicamente como figuras específicas, puedan funcionar y desarrollar el tema licencias. No nos olvidemos que hay más de cerca de 400 cooperativas en el país que están trabajando en el tema o que están con proyectos de cable, cable operadores, y hay varias cooperativas que están prestando servicios de telecomunicaciones en distintas etapas, ya sea como proveedores a consumidores final, como en su etapa de carrier, etcétera, que tienen necesidad de que se produzca una ley efectivamente que las contemple, ¿no?
De acuerdo, Nahum, estaremos atentos a los avances y retrocesos que puedan haber en esta temática y vamos a volver a recurrir a tu conocimiento y tu experiencia en esta materia seguramente en el transcurso de los próximos meses.
Bueno, a disposición y, bueno, fundamental hacer un balance, sobre todo en el tema de comunicación, porque el cambio de mapas donde circulan los contenidos, donde circulan los mensajes, son cada vez más potente a la hora de incidir en el escenario político. Entonces es fundamental poder poner el foco en estos temas.
Exactamente. Seguimos levantando la bandera de la democratización de la palabra.
Así es.
Nahum, un fuerte abrazo a la distancia y espero verte pronto por aquí, por Buenos Aires.
Seguramente, Edgardo. Muchas gracias para vos y un saludo a la audiencia.
Estuvimos dialogando con Nahum Mirad, integrante del directorio del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, el IPES, y miembro también del directorio de una mutual de comunicadores.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El próximo martes se presenta el libro Vamos a Charcoyo, relatos y fotos para acercarse al mundo quechua de Yura, Bolivia, de Elizabeth Roy, editado por Trompo Ediciones. El pequeño mundo de Charcoyo conserva el legado de su más causai, el vivir bien, que se resume como el vivir en armonía con la naturaleza, algo que retoman los principios ancestrales de los pueblos andinos. Una cultura de la vida donde lo más importante no es la plata ni el oro, sino los ríos, el viento, las montañas, las estrellas, las hormigas, las mariposas y los seres humanos, en armonía con ellos. Puede decirse que en Charcoyo palpita la inspiración del modelo recuperado y propuesto por el gobierno de Evo Morales. Coordinados por Ana María Ram, serán panelistas Susana Lázaro, historiadora, Oscar Tafetani, periodista, y Grover Cabrera Lázaro, miembro de la comunidad quechua del Yatún Ailú Yura y profesor de lengua y literatura dedicado a la recuperación de la lengua quechua. Vamos a Charcoyo, libro de edición bilingüe, se presenta entonces el martes a las 19 horas en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no? Para graficarlo bien. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Pero vos seguís en el túnel. Para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene.
El problema de fondo es ese, que tuvimos un gobierno que se gastó todos los ahorros que había en el país para generar una ficción.
Desde la gente.
Quita de retenciones, apertura de las importaciones, endeudamiento externo, cierre de industrias y de pymes, caída de la ocupación, caída del salario, caída del consumo. Todo este combo da como resultado indefectible el estancamiento de la economía, el achicamiento del mercado interno y el crecimiento de la pobreza.
Mónica Acosta es presidenta de la cooperativa Renacer, ex Aurora Grundig de Tierra del Fuego, y nos explica cuál es la situación después de la apertura de las importaciones.
Hemos visto que las grandes firmas
que durante muchos años también se han visto beneficiadas con políticas que las favorecían mucho, y no me refiero a cooperativas o fábricas recuperadas, que hicimos miles de esfuerzos para poder acceder a un crédito bicentenario y no lo pudimos obtener. Me refiero a los grupos monopólicos, que son los grandes fijadores de precios, que antes recibían 300 millones al año en créditos. Hoy vimos cómo realmente dejaron a miles de personas en la calle a través de que el 70% del sistema de contratación es muy precario, y que en realidad se convierten en grandes importadores de esos mismos productos que antes tenían la obligatoriedad o como contrapartida ocupar personal. Quizás paradojalmente, con relación a los sucesos que vienen aconteciendo en nuestro país en función a las medidas y a las políticas aplicadas por parte del gobierno nacional, también provincial, hemos tenido muchísimo trabajo producto de 7 acuerdos comerciales que generáramos el año pasado. Como nuestra actividad tiene una previsibilidad no menor a los 6 meses para poder planificar el trabajo, nosotros teníamos basado el año laboral del 2016 en un trabajo a terceros, que hace muchísimos años que somos fasoneros del grupo Newsan. Vamos a estar rondando un año desde el punto de vista laboral muy bueno, pero atravesado por todas las medidas que impactaron fuertemente en la producción, arrancando a comienzos de año con lo que fue el primer recurso de amparo favorable en la provincia, que lo obtuvo la cooperativa Renacer con el tema del gas, que de 3.400 pesos que pagábamos de servicio nos pasaron la factura de un mes completo con este aumento a casi 80.000 pesos. Y el año 2017 viene muy mal, con una recesión económica muy importante. La mayoría de nuestros clientes nos dicen que tienen mucho en stock, y como producto de estas políticas de desalentar el desarrollo industrial, que no profundizan por ahí el camino de sustituir importaciones, sino tratar de erradicar la industria electrónica en la provincia, o sea, lo que vienen a hacer es acotar muchísimo los beneficios promocionales para poder seguir fabricando los electrodomésticos, así que están acotados a muy pocos productos aquí en la isla. A su vez, la cooperativa siempre pidió, no solamente ahora, sino en todos los años de gobiernos anteriores, que se interviniera por parte del Estado en la cadena de valor para que pudiéramos llegar con nuestros precios de productor directamente a los clientes. Bueno, ahora no solamente se sigue discutiendo eso, sino que cada vez el tema del régimen promocional de la isla viene siendo confuso para el resto del país, porque nos atribuyen todas las subas de precios y la falta de competitividad, y bueno, meten todo en la bolsa cuando en realidad son muchos temas para poder abordar, ¿no?
Como informó el primer ministro Trudeau, le comenté que el viernes vamos a contestar el informe del panel de Naciones Unidas, y además le hemos extendido una invitación a que vengan a visitar Jujuy y la Argentina, y nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se había cometido por parte de Milagro Sala, que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas.
Desde la gente.
Ya estamos culminando este balance del primer año del gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, estos primeros 12 meses, y vamos a conversar con el jefe de redacción de Acción, Jorge Vilas, que nos acompaña. Jorge, un gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Me imagino que habrás tomado el cafecito de rigor que le ofrecemos a nuestros invitados, y la idea es pasar revista estos 12 meses desde la óptica profesional, periodística, que te caracteriza. Así que nos interesa mucho hacer hincapié en algunos de los grandes temas, ¿no es cierto?, que han recorrido este año, este primer año de gobierno macrista.
Sí, a ver, desde lo político yo comenzaría diciendo que
hay una característica en lo que fue este año y que probablemente tenga vigencia hasta hoy mismo, ¿no? Hasta el 10 de diciembre, que es la articulación política que el macrismo pudo hacer en el Congreso, donde no tiene mayorías y donde era un interrogante cómo iban a atravesar el primer año de gestión, y han logrado articular con otras fuerzas que algunos denominan o denominamos un cierto opo oficialismo, ¿no? Fuerzas como el Frente Renovador o la parte no kirchnerista del peronismo, y lograron sacar casi todas las leyes que se han propuesto y que sirvieron de base para el cambio que efectivamente han aplicado en la Argentina, ¿no? Así que marcar eso como un esquema de gobernabilidad que lograron construir. Y cuando yo decía lo de la vigencia, hay que ver qué pasa de aquí en adelante, cuando en pocas semanas entremos en un año electoral, ¿no? En el año calendario que incluye las elecciones, no porque ya estemos tan cerca de las elecciones, sino porque empieza 2017 y ahí todo empieza a cambiar. Incluso en las últimas semanas hubo algunos signos de aprontes para eso, ¿no? Con algunos gestos del Frente Renovador, especialmente, que le empiezan a marcar un poco la cancha al macrismo, aunque siempre fue que ocurrió esto, terminaron negociando y sacando adelante las leyes. Y digo, no cualquier ley, ¿no? El pago a los fondos buitres no es cualquier ley y la han apoyado. Le acaban de aprobar ya con más consenso incluso el presupuesto, o sea, el esquema de país que están intentando consolidar cuenta con el apoyo de estas fuerzas, cuando uno decía, bueno, vamos a ver cómo funciona en el Congreso el macrismo, que no tiene ni siquiera la primera minoría, ¿no?
Sí, porque en el caso del Frente Renovador, una cosa es el discurso de Sergio Massa ante las cámaras y otra cosa es después al momento de votar. Lo mismo que ocurre con Lavagna. Lavagna padre hace crítica, pero Lavagna hijo termina votando.
Así es. Sí. La dicotomía de padre-hijo es muy notoria a partir de las declaraciones que hizo Roberto Lavagna, que fueron muy duras. Pero claro, uno dice, bueno, Roberto Lavagna dice, este es el modelo económico de la dictadura y del menemismo. Bien, y la fuerza política a la que pertenece aprobó todas las leyes clave para que ese modelo económico comience a aplicarse en estos 12 meses. Así que ahí hay claramente una contradicción, digamos, dentro de lo que es el Frente Renovador, que habrá que ver cómo se posiciona ahora que tiene que salir a pelear por los votos en unos comicios que todos decimos es un lugar común, que van a ser clave porque, bueno, van a marcar qué sucede con el devenir del gobierno de Macri en los últimos dos años, donde tendrá que revalidar títulos, digamos, en estas elecciones, que si bien son parlamentarias y no son ejecutivas, siempre son una suerte de plebiscito sobre la marcha del gobierno. Eso casi que no se puede eludir en el análisis, ¿no?
Efectivamente, eso es así acá, en todas partes, el medio año, digamos, el promedio del ejercicio del mandato. Muy bien, este ha sido uno de los ejes, concuerdo, efectivamente, la configuración de las alianzas en el ámbito parlamentario. Y siempre desde tu mirada periodística, ¿cuál ha sido otro de los rasgos distintivos de este año?
Bueno, siguiendo con la y usando la palabra alianza, el gobierno claramente y desde sus primeros días mostró quiénes son sus aliados, o sea, para quién está gobernando, digamos, y en eso no se han equivocado nunca. Y por eso, cuando en las últimas semanas surgió cierta polémica, pero sí cierta repercusión a una declaración del presidente cuando se autocalificó con un 8 a su gestión de gobierno, y algunos dicen es un disparate, yo realmente creo que anda cerca de esa nota en su gobierno, porque, repito, no se equivocó nunca en cuanto a quién favorecen sus políticas. Si uno espera algo distinto, creo que está equivocado, y por eso la calificación que él se aplica creo que tiene que ver con esto, ¿no? Y en ese análisis de las alianzas o de los sectores favorecidos, está claro que los sectores concentrados del campo han sido ganadores en este año, y además a los pocos días de inicio de gestión se les cumplió una promesa de campaña, cuando casi uno podría decir que el resto de las promesas de campaña, si hacemos una lista, todavía están en veremos, al menos las que estaban destinadas a cosechar los votos que le permitieron lograr el gobierno. En este caso no fallaron, dijeron vamos a achicar o a eliminar las retenciones, y lo han hecho. con los sectores de la minería lo mismo, con el poder económico concentrado en general, especialmente en el sector financiero y lo que son las transnacionales de la producción también, en desmedro de los sectores industriales, en desmedro de las pymes, que son de la economía los que más están sufriendo estas medidas, de la propia economía solidaria. Ahí también han sido claros en cuanto a su perfil de alianzas y a esto que a algunos nos gusta llamar un país atendido por sus dueños, ¿no? Están directamente los CEOs a cargo de cada área. En energía están los funcionarios que provienen de las empresas de energía. En seguridad pasa lo mismo, y en otras áreas, en salud, los representantes de las empresas de salud, y en cada sector que debe regular una rama de la economía, los funcionarios son ex empresarios y en algunos casos no tan ex de ese sector, con lo cual se marca claramente una alianza de gobierno.
Hay un capítulo, un tema, un rubro que también fue afectado en estos primeros 12 meses de gobierno de Cambiemos y tiene que ver con los derechos humanos, con lo que ha sido una política de Estado, del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores, desde Néstor hasta Cristina, y que se manifiesta en algunas actitudes, declaraciones y hechos concretos. Por ejemplo, el negacionismo con relación al número de desaparecidos, de detenidos desaparecidos. La puesta en debate, que no fueron 30.000, fueron menos, creo que hasta tiene un sesgo provocador. Pero ahí no termina, porque está la detención de Milagro Sala, que es una presa política. ¿Cómo lo ves a este tema tan urticante desde la óptica periodística?
Bueno, el tema de Milagro Sala se le está convirtiendo en un gran problema al gobierno, porque los pronunciamientos de los organismos internacionales, aunque desde algunas usinas del gobierno y desde algunos analistas que están muy afines al gobierno, se empiezan a hablar de la influencia kirchnerista en organismos internacionales, algo que es relativamente disparatado si uno piensa en un organismo como Human Rights Watch,
por ejemplo,
impensable concebir una influencia de ningún sector progresista en esa ONG internacional y en la propia OEA, ¿no? Entonces los pronunciamientos de organismos internacionales en torno de la ilegalidad de la detención de Milagro Sala son imposibles de contestar de otra manera que no sea liberándola inmediatamente, y el gobierno empieza a padecer eso como un problema serio cuando desde sectores que, repito, ni siquiera son afines a la obra que hizo Milagro Sala en Jujuy empiezan a reclamarlo. Incluso a uno le consta que hay ruidos internos en la alianza gubernamental por estos temas, hay disputas internas, porque poner al país en una situación de ilegalidad en el marco internacional no es algo gratuito cuando se levanta como bandera el regreso al mundo, por ejemplo.
Se supone que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tener a una persona detenida durante todo el tiempo que lleva presa Milagro Sala sin que haya habido una definición, un pronunciamiento de la justicia, es un hecho que va claramente en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que además están consagrados en la Constitución reformada de 1994.
Sí, es un tema muy grave, porque Milagro Sala fue presa en principio por protestar. Y después, como eso era impresentable, lo empezaron a modificar abriendo causas nuevas que habría que sustanciar e investigar, pero que de ninguna manera demuestran la culpabilidad de Milagro Sala en ninguno de los delitos que pretenden imputársele, y se la mantiene presa. Se la mantiene como una rehén política, y el propio gobernador de Jujuy dijo hace pocas semanas: yo no voy a soltar a esa mujer. Con lo cual, dos cosas. Primero, la discriminación en la forma de expresarse, y por otro lado, el gobernador diciendo que no la va a soltar. Entonces, ¿quién maneja el Poder Judicial en la provincia? ¿El gobernador? Eso es ilegal e inconstitucional. El Poder Judicial no lo maneja el Poder Ejecutivo, ni en la provincia ni en ninguna jurisdicción, ¿no?
Claramente anticonstitucional por parte de aquellos que se han proclamado como los defensores de la República, la ética y la moral.
Así es.
Así terminamos el año, Jorge. Te agradecemos tus reflexiones y bueno, veremos cómo amanece el 2017.
Muchas gracias, y es un gusto estar aquí. Cuando quieran, aquí estoy.
Dialogamos con Jorge Vilas, como ya dijimos, jefe de redacción de la revista Acción.
Y nos vamos yendo hasta la semana que viene con un tema que de algún modo sintetiza el espíritu de nuestro programa de hoy. Para la mano de y por Arbolito.
Un ritmo que nos convoca a mantenernos en movimiento, con la esperanza activa y por supuesto con la voluntad de cambio. Así será hasta la semana que viene.
Chau.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa si estamos en la cornisa. Vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Es lo que no es tuyo.